Piensen en este pasaje un poquito. En Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. A ver si lo podemos poner en la pantalla. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren la primera parte del versículo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Hermanos y hermanas, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Saben qué? En realidad no hemos sido creados para sufrir. Ahora digo esto con cuidado, pero es verdad. Originalmente no fuimos creados para sufrir. Hemos sido creados para tener una relación con Dios. Ese fue el propósito principal por el cual Dios hizo a Adán y a Eva y el resto de la humanidad. Pero por causa del pecado, y tanto nuestro cuerpo como nuestra relación con Dios, ¿verdad?, han sido destruidas y corrompidas. Toda la humanidad tiene un cuerpo corrupto. Todo ser humano nace con un cuerpo corrupto, un alma corrupta. Mira, hay cientos de millones de cuerpos enfermos, pero hay 7 billones de personas con la enfermedad del alma en el mundo, que es el total de la población mundial. ¿Quieren hablar acerca de milagros? Es un milagro, mis hermanos, que Cristo haya venido a la tierra. En el pasado los leprosos eran separados de la sociedad. Ahora, miren las últimas 6 palabras del versículo 12, las tengo ahí en la pantalla. Lucas capítulo 17, verso 12, las últimas 6 palabras de este versículo. Dice, ¿cómo dice? Los cuales, todos juntos, los cuales separaron de lejos. ¿Quiénes? Los 10 leprosos. La separación física de una persona es porque, ¿verdad?, su enfermedad es terrible. Es terrible porque termina separada de sus padres, de su familia, de sus amigos, de la sociedad. ¿Y saben qué? Eso no es nada cuando comparamos al hombre en su totalidad como un pecador separado del santo y justo Dios. Si a usted le parece terrible ser separado de sus seres queridos, de la gente que nosotros vemos aquí, más terrible por causa de la lepra espiritual que es el pecado, es estar separado de un Dios santo y glorioso, perfecto. Eso sí es terrible. Ahora, no importa cuán lejos estemos, o una persona esté de Cristo, lejos de Cristo, Él todavía mira y puede hacer algo por ella. ¿Cuántos dicen amén? El gran corazón de Dios envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo. El gran corazón del Espíritu Santo le dio poder al Hijo de Dios. El gran corazón de Jesús fue movido a la acción al venir a este mundo. Así que lo que vemos, ¿verdad?, en los siguientes versículos, aquí en Lucas capítulo 17, es que en segundo lugar, Jesús recibió la petición de los necesitados. Jesús recibió la petición de los necesitados. Nos dice la Escritura en el verso 13, 17:13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Una vez más vemos que la fama de Jesús había corrido por todos lados. Y estos 10 hombres tenían pasión por ser sanados. Ya que el texto nos dice, alzaron la voz. ¿Sí? Dice, alzar, lo aislamos ahí un poquito, dice, y alzaron la voz. Recuerde que estas personas tienen una enfermedad mortal. Sus cuerpos son débiles. Así como sus almas también. Y como estaban tan enfermos, la Escritura manda que ellos debían estar alejados de la gente. De hecho, cuando ellos caminaban por las calles, tenían que ir por el medio de la calle y tenían que ir gritando, ¿verdad?, una frasecita que no era nada agradable. Al ir caminando ellos iban gritando: inmundo, 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 para que todo el mundo se alejara de ellos. Oye, qué terrible, ¿no? ¡Qué terrible! No importa el estado de la lepra que estaba en ese momento, a lo mejor podía recién estar comenzando, que se manifestaba con unas manchas blancas generalmente en la cabeza. O podía ser que estaban totalmente, pues, forrados prácticamente como momias para sostener, ¿verdad?, las partes del cuerpo para que no se le cayeran. Sea cual sea el nivel, ellos tenían que caminar por el medio de la calle y gritar: ¡inmundo, inmundo, inmundo!, por lo menos tres veces. Y a duras penas. ¿Usted sabe lo que eso hace en la mente, en el corazón, en el alma de una persona? ¿Cómo su autoestima se va bajando, se va cayendo? Ahora, quiero que tengan en cuenta eso. Estos hombres que tienen una baja estima, estos hombres que están totalmente devaluados, que piensan que son menos que cero a la izquierda, que son basura, que son la corrupción viviente, están acercándose donde el Señor Jesús para pedirle ayuda. ¿Sabe qué? Ahí hay una lección. ¿Cómo vemos nuestro pecado? A veces nosotros miramos el pecado de la gente, ¿verdad? Y decimos: ¡oh, qué feo! ¡Qué malo! ¡Qué terrible! Y si la gente realmente viera nuestro pecado tal cual como es. A veces tenemos la idea de que el pecado de los demás es feo y que el de nosotros no es tan feo. Es una mala costumbre, especialmente de los hijos de Dios, pensar que somos mejores. Mire, el pecado en un inconverso, se lo voy a decir así, claro, con mucho cariño y respeto, el pecado en un inconverso y el pecado en un creyente es lo mismo. ¿Pero sabe dónde es peor? En el creyente. Porque ha recibido la luz, tiene el poder, tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra, tiene todo de Dios para decirle no al pecado. Y le ha dicho que sí. El otro está esclavo del pecado. Lo único que tiene que decirle al pecado siempre, porque está obligado, porque es esclavo, es servidor del pecado, siempre tiene que decirle sí. En cambio, usted y yo podemos decirle que no. Ahí está la diferencia, ¿ven? De la misma manera, todos estamos alejados de Dios por causa del pecado. Pero las buenas noticias, mis queridos amigos, es que Él nos puede escuchar, no importa lo alejado que estemos. Así que no fue solo la pasión de ellos, sino que estaban preguntando y pidiendo la ayuda de la persona correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que no pidieron la ayuda al gobierno, que no pidieron la ayuda a ningún santo muerto, que ellos corrieron solo a la única persona que los podía ayudar. ¿Ellos fueron dónde? Jesús. Aun cuando tenían que mantener la distancia. Ay, hermanos, si nosotros, cuando pecamos, aprendiéramos a tomar un poquito de distancia también. Somos tan confianzudos, tan sinvergüenzas, que vamos corriendo donde el Señor, todos embarrados, todos sucios, todos corruptos, todos contaminados por el pecado. Señor, perdóname. Además, Señor, tú dices en tu palabra que me vas a perdonar. ¿Y qué tal si Dios dice: sí, yo te puedo perdonar, pero ahorita no? Y te voy a perdonar, pero no ahorita. Porque eres un confianzudo, eres un sinvergüenza, y no te has arrepentido. Pero estos leprosos tenían tal conciencia de pecado. Imagínense, todos los días, a cada rato, por donde anduvieran, tenían que decir que eran pecadores, que eran inmundos. Pero nosotros, aquí va, abran paso, el santo de los santos. Y ténganme respeto, porque cuidado que me tocan, porque el que toca a uno de hijos de Dios, y si damos la Biblia, ¿no?, bien espiritual, toca la niña de los ojos de Dios. La Biblia dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Al primero que Dios va a fletar, al primero que Dios le va a dar una paliza, ¿a quién va a ser? ¿Al inconverso? A nosotros. A nosotros. Se acercaron lo más que podían, aunque todavía estaban lejos. Y interesante, ¿cómo se acercaron? Bueno, al estar lejos, lo único que realmente los podía acercar fue algo espiritual, ¿verdad? Y lo hicieron con alabanzas. Lo hicieron con alabanzas. ¿Cómo llamaron a Jesús? Lo llamaron Jesús, lo llamaron Maestro, y lo exaltaron en su carácter de misericordioso. ¡Wow! Ahora, ¿misericordia qué quiere decir? Que se aplique, ¿verdad?, compasión a mí que soy un miserable. Eso significa que no hay nada bueno en mí que yo pueda recibir de ti, oh Dios. Que no hay nada bueno, no hay ninguna dádiva, por más pequeña que sea, ¿verdad?, que pueda serme regalada desde el cielo para mí. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Señor, ten misericordia de mí. Como que si Dios le podemos doblar el brazo, ¿verdad? Y al presionarlo en que tenga misericordia, me tiene que tener misericordia. ¿Ah? Oiga, ¿así pedimos nosotros favores? ¿Cómo va usted a pedirle un favor a alguien que usted le ha fallado? Ay, Dios, así es. Y ahora usted está pensando, ¿y ahora cómo le digo? O sea, y esta persona es la única que me puede ayudar. Y le traté mal, le ofendí, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago? Bueno, ¿cómo hace el perrito? ¿Cómo hace el perrito? Humilladito. Arrastrándose con las orejas bien gachas y con la cola metida entre medio de las piernas. Y en algunos casos haciéndose hasta pipi, como mi perro. Pero nosotros, no, Señor, yo soy real sacerdocio, ¿no? Y por ahí empezamos. No entendemos, ¿verdad? A veces no entendemos la gravedad del pecado. Muchos piensan que estos 10 leprosos pertenecían a diferentes regiones de Israel, aun cuando había cierta rivalidad regional, ¿verdad? En su enfermedad se unieron. En su enfermedad se unieron. ¿Por qué, hermanos, tenemos que esperar a estar enfermos o frente a la muerte para apoyarnos unos a otros y ver como nuestro prójimo a todo aquel que está cerca de nosotros y tiene una necesidad? Ah, ahora que están matando policías, ahora que están matando afroamericanos, ahora que están matando a este, ahora que están matando al otro, ahora sí vamos a unirnos. Como que es un poco tarde, ¿eh? ¿Qué tal si hubiéramos estado unidos antes en la verdad, en la justicia? Estas cosas no hubiesen pasado. Si estábamos unidos en la ley, estas cosas no hubiesen pasado. O por lo menos hubiesen pasado menos, no tanto. Muy interesante es que estuvieran de acuerdo, ¿verdad?, en rogar juntos por la misericordia del Señor Jesús. Por supuesto que llamaron la atención de Jesucristo a sus vidas. ¿Hace cuánto tiempo usted no se une para clamar, rogar y orar por la misericordia de Dios con el resto de sus hermanos? Conmigo no hay problema. Ustedes me pueden llamar, me llama por teléfono a nuestros líderes y pedir oración. Pero el miércoles nosotros justamente estudiamos la importancia de estar juntos, clamar juntos, de estar unidos y unánimes en un mismo sentir, rogando por la misericordia de Dios. Mi dolor es su dolor, mi necesidad es su necesidad. Pero a veces pensamos que una palmadita, una llamadita telefónica, un texto, ¿verdad?, un WhatsApp, un Twitter, es suficiente. No, hermano. Lo único que es suficiente para el cuerpo de Cristo, para aquellos que creen en Dios, es unirse en oración. Estar unánime exclamando al Señor por misericordia. Como lo hicieron estos leprosos. Humilditos se mantienen de lejos rogando la misericordia de Jesús, el Salvador, el Maestro, el Misericordioso por excelencia. No se aísle para vivir un cristianismo solitario. No hay nada mejor para nuestras almas y la de otros que buscar juntos la misericordia del Señor. Ahora, yo quiero que hagamos un ejercicio práctico, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros somos oidores y no hacedores, tenemos un problema. Así que podemos practicar algo. Dígale a una persona que está aquí en este salón. Dígale, ¿verdad? Busquemos juntos la misericordia de Dios. Ahora, no me malentienda, usted la puede buscar solo. Oiga, pero cuando hay dos o tres o cuatro o cinco que están buscando la misericordia de Dios, yo me empiezo a dar cuenta que a lo mejor, cuando yo estoy pidiendo la misericordia de Dios, no soy tan leproso como parezco, porque el de al lado se está humillando más que yo. Y puedo aprender a humillarme como el otro se humilla. Y a tener más conciencia de mi necesidad de Dios, como el otro la tiene. Ay, pero si yo pensaba que necesitaba a Dios. Pero yo veo a este hermano, veo a esta hermana como ora, como clama. Como ora por mí, como puedo llorar por él, por ella. Y eso hace una diferencia, hermanos. Cuando hablamos de salvación, venimos a la cruz de Cristo buscando su misericordia. La misericordia de un Dios que tiene ira justa. Por eso debemos venir a Él pensando que todo depende de Él, que no merecemos nada que nos salve, que somos indignos de salvación, que solo Él puede salvarnos y que Él puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas por su misericordia. Porque yo soy un pecador podrido. Amén, pastor. Está usted podrido. Pero usted también está podrido. El pecado nos pudre, hermano. Como una lizard, ¿cómo se dice un lizard? Una lagartija muerta. ¿Han olido una lagartija muerta? Es terrible, hermano. Como un perro muerto. ¿Han olido un perro muerto? Es terrible. Así le huele el pecado a Dios. Pero nosotros andamos hasta aplaudiendo el pecado. Lo andamos festejando, lo andamos honrando, lo andamos promocionando. Hay gente que se vuelve política por el pecado. Hace alianzas políticas para promover el pecado, lo que a Dios no le agrada. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermano? Y lo terrible es que les va bien y tienen éxito. El Señor reprenda al diablo, como alguien dijo por ahí. ¿Eh? Cuando buscamos la misericordia de Dios, debemos estar listos para obedecer lo que Dios nos mande. Y por eso en ese momento, en tercer lugar, Jesús mandó seguir los principios de la palabra de Dios. Ahí pueden anotar en su boletín. Veamos lo que pasó en el verso 14. Lucas 17, verso 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, me encanta esto, y aconteció que cuando iban, dice que fueron, ¿qué? Fueron limpiados. Es interesante porque no dice sanados. Después dice sanado. Pero lo más importante es que fueron limpiados. Se sintieron limpios. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Sentir que Dios le ha hecho a uno un milagro? ¿Lo ha sanado de una enfermedad? ¿O sentirse que Dios lo ha perdonado? Por supuesto. ¿Sabe? Muchos de nosotros no hemos recibido sanidad de Dios porque no hemos entendido ese principio. Le damos más valor a la sanidad física que a la sanidad espiritual. Por eso usted ofrece una campaña de sanidad y todo el mundo viene. Y usted le dice, mira, ¿puedo orar por tus pecados? ¿Qué? Usted se tiene un enemigo. Se tiene un enemigo inmediatamente. Si usted quiere ser sanado por Dios, no se sorprenda de aquellos que andan haciendo sanidades y quieran algo de usted como condición para su sanidad o como resultado de su sanidad. Jesús nunca pidió ni un vaso de agua cuando hizo un milagro. ¿Se han dado cuenta de eso? A ver, dígame usted, ¿a quién le pidió Jesús? A ver, sanó a... ¿Ustedes recuerdan que Jesús haya sanado a alguien? Le dijo, bueno, ya, yo te sané, entonces, bueno, dame un platito de comida, pues. Bueno, yo te sané, entonces invítame al restaurante chino. Yo te sané, entonces, pues, no, cómprame un carrito. Bueno, en ese tiempo era un burrito. ¿Verdad? Yo te sané, entonces, consígueme trabajo. O sea, ¿usted se puede imaginar a Cristo en esas? Eso es lo que pasa hoy día con los famosos sanadores. Los leprosos llamaron al Señor Jesús. Jesús los vio y los escuchó y decidió echar a andar su misericordia para con ellos. Y les dio el mandato a ellos, id y mostraos. Id y mostraos. Vayan por ustedes mismos y preséntense ustedes mismos. Los sacerdotes tenían que examinar a las personas cuando tenían una enfermedad como la lepra. Y aún se sospechaban de ellas. Iban por periodos de 7 años, de siete días. Venían, la persona dice, mire, ¿sabe qué? Yo creo que tengo lepra. Ah, ok, déjame ver. Ok, regresa en 7 días. La persona regresaba a los 7 días y le encontraban algo. Ok, aquí te quedas 7 días, no sales. Y lo observaban por esos 7 días. Si la persona se mejoraba, lo dejaban ir. Y si no, se volvía a quedar por otros 7 días. Y así, hasta que la persona o era totalmente descalificada de su enfermedad, o era calificada por tener esa enfermedad, y ya ahí queda el problema. Ahora, esto me hace pensar, hermanos, piensen, quiero que piensen en esto también. Esto me hace pensar por qué la gente no tiene mucha conciencia de pecado. Se autoexaminan, pero lo hacen bajo su propia lupa, bajo su propio criterio. Y el primer error es que esa evaluación es rápida. Por supuesto, yo no voy a pasar tiempo buscándome un pecado. ¿Para qué? El segundo error es que solo se ve lo que a uno le estorba o le hace daño, pero no lo que Dios dice que está mal y realmente le ofende a Él. ¿Sí o sí? Ahí está el problema. El psicólogo te dice autoevalúate, pero Cristo dice deja que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre tu vida, juicio y justicia sobre tu vida. Ahí está la diferencia. Ahora, si piensan bien, antes de que estos 10 leprosos fueran sanados, si llegaban donde el sacerdote o los sacerdotes, lo que ellos le iban a decir era declararlos impuros. Jesús los manda así, todos leprosos. Así que lo primero que van a hacer, no van a esperar 7 días los leprosos, los sacerdotes. En ese mismo momento le dicen, no, ustedes están inmundos. ¿Qué vienen a hacer aquí? Se apestan. Porque esas ropas que ellos cargaban, ¿verdad?, se las dejaban mucho tiempo. Porque el peligro era que cuando se cambiaran, se les cayera parte de su cuerpo. Así que eso, hermano, apestaba a pus podrida. ¿Qué de bueno podría ser eso para estos leprosos, ya que saben que son inmundos, ir donde los sacerdotes? Pero el punto aquí es que a pesar de esa lucha mental y emocional que ellos tuvieron, ¿saben qué? Ellos fueron obedientes a Cristo. Fueron, la Biblia dice, fueron, amén, fueron. ¿Por qué el mundo en el que vivimos, mis queridos hermanos, se conmociona tanto cuando ellos claman a Dios para ser salvos? Cuando le suplican a Dios que haga algo por sus vidas. Me hacen acuerdo del rey, ¿verdad? Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que le dio lepra, ¿recuerdan? Y vino el profeta y le dijo, mira, anda al río Jordán y lávate, ¿se acuerdan?
Sí.
7 veces le dijo. Y él como rey, ¿qué dijo? Yo soy el rey. ¿Qué me voy a ir a meter a ese riachuelo de los hebreos? A veces la gente hace eso. Saben que tienen que ir donde Cristo, pero no quieren ir. Desprecian, miran en menos a Cristo. Porque se les pidió que hicieran algo. Tan simple como anda. Anda donde Él. ¿Será mucho pedir? ¿Qué tiene de malo ir al río y lavarse 7 veces, pues? Mojarse ahí ya, va a quedar por lo menos va a quedar más limpio. Ah, no, yo soy el rey. A mí me bañan. ¿Qué tal, Los leprosos fueron obedientes y fueron inmediatamente. Dios dice, vayan y preséntense a sí mismos ante mi Hijo Jesucristo, el gran sumo sacerdote. ¿Les puedo hacer una pregunta? Cuando Dios dice, ve donde mi Hijo Jesucristo, ¿por qué usted iría a cualquier otro lugar? ¿Para qué? ¿Por qué? Este versículo 14 termina diciendo, y aconteció que mientras iban, ¿qué cosa? Fueron limpiados. Cuando ellos hicieron lo que se les dijo, Dios inmediatamente los sanó en el camino. ¿Y saben qué? Muchos de nosotros esperamos que Dios actúe primero. Señor, sáname primero, entonces yo me muevo. Entonces yo lo hago. Dame el beneficio, dame tu bendición, dame la plata, dame el trabajo, y yo lo hago. ¿Y sabe qué? Lo que yo he visto, y hemos orado, por eso yo ya no oro por nadie que esté sin trabajo, hermano. ¡Qué pena! Porque cada vez que oré por alguien que trabaja, Dios le dio un buen trabajo, y se desaparecieron de los caminos del Señor. Ahora mi oración es, Señor, no les des trabajo, manténlos así hasta que te encuentren a ti, porque cuando te encuentren a ti, entonces ahí van a ser fieles.
Ahí.
no se van a desaparecer. Así que si usted está sin trabajo, no me pida que ore por usted, para que le dé trabajo. Yo voy a orar para que Cristo, ¿verdad?, se revele a usted, ¿verdad?, y lo que tiene usted en esta etapa de la vida, porque por algo es. Así como cuando nos manda el Señor enfermo, nos pone enfermo, cuando nos tiene sin trabajo, ese tiempo, ¿sabe para qué, hermano? ¿Para que usted se estrese? ¿Para que usted se vuelva loco? ¿Para que se le dañe el genio? No. ¿Para qué? Para buscar al Señor y recibir, ¿verdad?, todo lo que ha gastado trabajando como... No le digo. Dios, hermano, no es nuestro empleado. Ya lo hemos dicho muchas veces. Diga a la persona que está a su lado, Dios no es tu empleado. Ahora, algo pasó hoy día, cuando yo dije esto, no, yo hice para allá, todos le dijeron al que estaba al lado de acá. No, no, a ver, dígale a la persona que está a su lado, Dios no es tu empleado, entonces hágalo para este lado. Fue sin querer, le cayó a uno nomás, no, pues tiene que ser a los dos lados. Ay, hermanos. Dios no es nuestro empleado, Dios está esperando que demos nuestro paso de fe y obedezcamos para bendecirnos. ¿Qué está usted esperando de Dios últimamente? Mire, nada va a pasar a menos que usted obedezca, a menos que usted camine por fe. ¿Recuerda cuando se abrió el Mar Rojo? ¿Cómo se abrió el Mar Rojo? Porque Moisés dijo, ábrete Mar Rojo, y levantó la vara. No, no, dice que mandaron a los sacerdotes primero, y ellos, dice que cuando dieron el primer paso y tocaron las aguas, ¡pum! Ahí se va. También, así de rápido, cuando Dios nos perdona, así es de rápido, hermano. Usted en el camino se va a dar cuenta que Él hizo algo en su corazón. Y a medida que va caminando, usted se va dando cuenta, ¡wow! El Señor me salvó, el Señor me sanó, el Señor me perdonó. Y algo va pasando en su mente y en su corazón. Y esto hace que su corazón se llene de humildad y comprenda y vea lo que Dios tiene para usted. Por eso, en cuarto lugar, Jesús prometió la gratitud y la adoración, la gratitud y la adoración a Él. Tal como vemos en los versos 15 al 16, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era extranjero, enemigo, y estaba ahí en el grupo. Interesante. El despreciado, el enemigo, el extranjero, el mal visto, fue el más agradecido. 10 leprosos y 9 eran hebreos. 9 conocían de verdad al Señor, al Mesías. Y el otro es el que regresa. ¡Wow! Solo este regresó para darle gracias y glorificar a Jesús. Claramente se puede ver, ¿verdad?, que este hombre no esperó llegar donde los sacerdotes para que lo declararan limpio. Se regresó, porque en el camino fue sanado. Y esa es la idea. Su pasión se convirtió en algo más grande. Gozo y gratitud y adoración. Si ustedes se fijan, este hombre hizo dos cosas. A veces las hacemos en el orden equivocado. Y pónganle atención a lo que voy a compartirle en estos momentos. A veces las hacemos en el orden equivocado. Siempre hay una razón para todo lo que uno hace. La gratitud abunda para con Dios como la grandeza de los océanos. ¿Amén? Pero ojo aquí. Este hombre, lo primero que hizo fue glorificar a Dios y postrarse en tierra en adoración ante el Señor Jesús. Gratitud, escuchen bien, anótelo. Gratitud sin Adoración es un problema. Gratitud sin adoración no es rendición. Gratitud sin adoración, lo repito, no es rendición. Vino adorando, exaltando a gran voz, no le dio vergüenza. ¿Saben qué? El problema de tener solo gratitud, adoración. Eso es un problema. Hay un problema de tener, ¿verdad?, solo gratitud sin adoración. Es que pensamos que con la gratitud hemos pagado nuestra deuda. Decimos gracias y ya, ahí quedó la cosa. Listo, hicimos gran sacrificio. Dijimos gracias. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Dios está fastidiado de gente que le agradece todo, pero no le adora en verdad. No sé si ustedes se han dado cuenta. A todos nos pasa. Y Dios está fastidiado de eso. Dios no quiere eso. Nuestra adoración tiene que ser más grande, escuché bien, nuestra adoración tiene que ser más grande que nuestra gratitud. No escuché ni un amén. Sí, hermano. Nuestra gratitud tiene que ser más grande que... Nuestra adoración tiene que ser más grande que nuestra gratitud. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad y no solo agradecidos. Porque agradecido hasta el diablo puede ser agradecido. Pero no va a adorar a Dios. Recuerda, los 10 vinieron pidiendo en voz alta el milagro de Dios y solo uno regresó en voz alta adorando y agradeciendo al Señor. ¿Ustedes de los que regresan a Cristo para adorarlo o para tener gratitud con Él? Hay algunos que hay que arrastrarlos para que adoren a Dios de verdad. O para que den gracias. Peor todavía. Es muy bueno y grandioso venir a la iglesia, pero su adoración debe estar marcada por usted individualmente con Dios. Cuando usted viene a Cristo por su salvación, usted viene individualmente. Y lo primero que tiene que hacer es adorarle. Adorarle. Y por supuesto, con eso junto, su gratitud, pues. Porque no van separadas. No deberían ir separadas. Ahora mire lo que pasó en los versos 17 al 19 y vamos concluyendo. Dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Eso era tremenda vergüenza para estos leprosos hebreos. Y para los judíos que estaban escuchando al Señor Jesús en esta predicación, en este sermón, en este mensaje, en esta enseñanza. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! ¿Se puede imaginar lo que estaba pasando, verdad, en el corazón de Cristo? Jesús pregunta, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el resto que yo sané? ¡Se desaparecieron! Oye, ¿cuánta gente, hermano, en nuestras iglesias han sido tan bendecidas? ¿Usted no los ve? ¿No los ve? No, nomás cuando necesitan algo. Y aún son salvos, ¿ah? ¿Eh? Eso tiene que cambiar en algunos. Una cosa importante aquí, Jesús siempre se dará cuenta de los ingratos. Ajá. Y de los que no son verdaderos adoradores. A Jesús no le podemos engañar si somos solo de los que buscamos sus bendiciones, pero no caemos a sus pies para adorarlo. ¿Y saben qué? Los que son adoradores de verdad también se dan cuenta de esto. Claro. Pero qué bendición para este ex leproso extranjero. Jesús lo elogia, y este elogio viene con una bendición eterna. ¿Cuál bendición? Limpiado por un encuentro con Cristo, pero también fue la salvación de su alma dada por Cristo. Le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. ¡Wow! Lo que no le dijo a los otros. Tu fe te ha sanado, porque todos fueron sanados. Pero solo uno fue salvado. El que fue salvado fue el que adoró. Y el que fue salvado fue el que tuvo gratitud realmente para con el Señor. La salvación de Cristo nos levanta, nos demos cuenta o no, para seguir el camino de Cristo, convertirnos en un testimonio viviente. Ahí es donde Cristo, como vimos la semana pasada, nos hace pescadores de hombres. ¿Qué creen ustedes que hicieron los nueve? ¿Le contaron a alguien, verdad, que fueron sanados? Sí, claro. ¿Pero le contaron a alguien que fueron salvados? No, porque no fueron salvados. ¿Pero quién contó las dos cosas? El que fue sanado y el que fue sanado. El extranjero, el que era rechazado, el que vino a adorar y tener gratitud con el Señor. Aquí hay una lección espiritual. Ese le fue a decir a todo el mundo. Hermano, usted como cristiano, ¿cuenta una parte de su historia, de lo que Dios ha hecho en su vida, o cuenta toda la historia? Para ser un pescador de hombres, usted tiene que contar toda la historia. No solamente las bendiciones que el Señor le ha dado en su vida. Usted tiene que hablar de Cristo como su Salvador. Los nueve no pudieron nunca hablar de eso. Espero que usted no es parte de esos nueve, sino que es parte de ese uno. Que va a contar toda la historia de su sanidad y la historia de su salvación. Y que Cristo lo hizo para gloria y honor de Él. A partir de este momento, este hombre es un hombre nuevo, nuevo por dentro, nuevo por fuera. Seguramente lo primero que hizo fue levantarse y salir a compartir lo que Cristo había hecho en su vida. Y lo que hizo, ¿verdad? Fue, antes de decirle a alguien, probablemente, fue cambiarse la ropa vieja. No el plato cubano, sino la ropa vieja podrida, hedionda, llena de lepra, llena de... No, lo primero que hizo fue sacarse eso por ropa nueva, fresca. Se tiene que haber dado un bañito también, por si acaso. Bien peinadito, bien afeitadito. No sé si se puso perfume o no, pero iba guapo. Pero sobre todo, con una sonrisa de oreja a oreja y unos ojos brillantes. Con un paso seguro, acercándose a la gente. ¿Acercándose a la gente para qué, hermano? Para decirle, soy inmundo. No, 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 no. Para decirle, he sido limpiado y he sido salvado por Jesucristo. No tengamos vergüenza de decirle a la gente que nos ha perdonado Cristo, hermanos. Ese es el milagro más importante de nuestra vida. ¿Qué importa si me quedo con la enfermedad y me muero con la enfermedad? Lo importante es que voy a ir al cielo con Cristo porque Él me ha salvado y me ha perdonado. Ahora, quiero dejarles un versículo que algunos no entienden. Apocalipsis 3.5, ahora lo van a entender más claramente. Apocalipsis 3.5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Usted no va a ir delante del Señor con ropa vieja. Usted va a ir con ropas blancas. ¿Y saben qué es ese blanco? Si la lepra es símbolo de la corrupción del pecado, de lo feo del pecado, esos vestidos blancos son símbolos de la santidad. Desde la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Queridos hermanos y amigos, el pecado hace que nuestra vida se caiga a pedazos sin darnos cuenta y nos separa poniéndonos lejos de Dios. Pero la salvación que nos da a Cristo, ¿verdad?, viene cuando nos postramos a sus pies. Y es ahí cuando Él nos levanta y nos envía a dar testimonio a otros de sus bendiciones, de sus beneficios y de su salvación en nosotros. usted puede ser limpiado del pecado. Hoy, usted...